Eduardo Fábrega, que es nuestro invitado de hoy, además de venir a presentar su libro Pequeños Fracasos, es un señor que por supuesto sabe mucho de música, es editor de espectáculos en el diario Página 12, así que seguramente sabés cuál es esta canción.
Sí, sí, estuve a punto, menos mal que me atajaron.
No digas nada porque
menos
se
mal que me atajaron porque estuve a punto de meter la gamba.
¿Algún recuerdo que tengas con esta canción que no nos dé demasiadas pistas?
No, nunca.
Es tu música, se nota que es tu música, de lejos.
Nunca fui muy fan de esto, muchachos.
Empezamos entonces con un fracaso, le pregunté una cosa que no sabía. Pequeño fracaso, lo
buenas
que...
Tardes,
buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme.
Lo que el éxito nos muestra se llama El libro de Eduardo, que... ¿Por qué se te ocurrió un libro sobre fracasos?
En realidad fue medio como una... Se fueron acumulando cosas. Digo, a ver, fracasamos todo el tiempo, ¿no? Y nuestra vida es una sumatoria de tropiezos grandes, pequeños, medianos, para llegar a triunfos o éxitos grandes, pequeños, medianos. Después está, bueno, todo el tema del laburo, en el laburo, y sobre todo Marcelo lo sabe, que también ha laburado mucho con músicos, es un tema que está siempre latente, el éxito y el fracaso, tanto en lo comercial como en lo artístico, y cuántas veces hay como una contradicción entre lo que se considera un fracaso comercial, pero nosotros sabemos que es un éxito creativo o artístico. Entonces se fueron como sumando esas cosas que aparecían en charlas o en entrevistas que tenía, un libro que me compré en un viaje que era sobre los fracasos más absolutos y que lo encontré, por supuesto, en la mesa de saldos. O sea, había fracasado el tipo a la hora de hacer su libro, pero fue básicamente así una sumatoria de cosas y unas ganas y una necesidad de hablar con artistas, no solo de la música, y de investigar un poco el tema, de charlar fuera de la coyuntura, ¿viste? Fuera de, bueno, estrenás tu obra, claro. ¿Qué estás esperando de este momento?
¿Qué te pasa, ¿no?, vos con el fracaso y con el éxito?
Eso, hablar un poco y sobre todo hablar de, no tanto el fracaso o un recuento de, a ver, ¿dónde metiste la gamba?, sino de cómo eso contribuye al proceso creativo, cómo es una herramienta y un combustible.
Le pregunto a la mesa, ¿qué consideran un fracaso? ¿Qué es un fracaso?
No estar a la altura de las expectativas que el que genera la obra tiene. Porque, digo, hay muchos casos donde un fracaso es en el momento instantáneo donde vos salís y el tiempo ha demostrado que hay otras cosas que después terminan siendo, si no fracaso, por lo menos sirvieron para algo. El famoso plato prestigio, ¿no? Después fracasar es a veces intentar y no conseguirlo.
León en el libro habla de tener expectativas demasiado altas como algo que te conspira. Que cuando tenés expectativas demasiado, o sea, voy a ser presidente. Y no, qué sé yo, es complicado, ¿no? Voy a ganar el Nobel de Medicina. Bueno, y estudiaste
no,
medicina.
No,
claro, más te chorean. Entonces habla un poco de lo que decías vos, Horacio, del tema de la expectativa que uno mismo le pone a las cosas.
También igual el problema puede ser que para no fracasar no te pongas expectativas demasiado altas.
Claro.
Y, bueno, eso no.
Ah, eso
no,
también es un fracaso. O sea, que finito el camino. Si tengo expectativas muy altas es un fracaso. Si tengo expectativas muy bajas no llego al éxito tampoco.
Yo creo que igual no es algo que uno establece voluntariamente, que tiene que ver con la neurosis de cada uno. Hay gente que se pone varas altas a pesar de sí mismo y gente que no se las pone también a pesar de sí mismo.
Wow. Sí, creo que hay una imaginación de que fracaso es una palabra muy grande, casi con mayúsculas. Entonces uno tiene esos pequeños tropiezos, como decía Eduardo, cotidianos, y no los considera un fracaso. Incluso laborales, que la mayonesa salga mal, que el título digas que tocan en la ópera y tocan en el Coliseo. No llega a ser un fracaso.
Claro.
Pero fracasos creo que son más contados, porque son estrepitosos, son terribles, son fracasos tal vez más personales que laborales, algo que a uno le impacta mucho.
Y hay muchas veces que hay un nivel de fracaso que lo conoce uno.
Claro.
Sí. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado a todos nosotros que nos vienen y dicen, esto está buenísimo, y vos agradecés y sonreís y todo eso,
y vos
sabés por dentro que
no
está tan bueno? No, que no es tan grosso, pero es algo que queda dentro de uno.
Cuando te elogian hay que dejar convencerse.
Total.
¿Te pareció bueno? Está bien, entonces.
No, para mí no estaba bien.
No importa, pero ya que vos lo decís, espero que vos... Igual tampoco se puede depender tanto, y es una cosa que dice bastante el libro, no se puede depender tanto tampoco de los otros. Espero que los otros todo el tiempo te estén diciendo si es exitoso
o no. El tema es cuando dependés de eso, del otro. En el caso de músicos, directores de cine, escritores, y después está lo que...
Depende de la venta de eso.
Bueno, es que ahí también está la parafernalia que se le pone a la película, qué sé yo. Michael Bay hizo una película que era horrible, estrepitosamente mala en términos de taquilla, que fue Pearl Harbor. Uh-huh. Pero Michael Bay siguió filmando, y hay directores que no tuvieron esa chance.
Bueno, voy a un lugar cliché, pero Van Gogh. Claro. ¿No? ¿Qué puede decir? ¿Que Van Gogh es un fracaso? Bueno, hoy no, antes de ayer sí, ¿no? Y en la culinaria, Pietro, hay mucha gente que tiene mucha idea de, chao, pongo el bar, pongo el restaurante y ya está, y lo voy a hacer y me voy a llenar de plata.
Bueno, esos son los que después cuando caen se lastiman fuerte y se sienten muy mal y creen que la vida es que sea un fracaso. Además, porque fracaso es una palabra que tiene una connotación negativa, no es como error. El error, pues, a ver, es un error. No, el fracaso, que en realidad es quizás es la sumatoria de errores que te llevan a ese fracaso.
El error
final,
en movimiento.
Se considera un drama. Hoy vivimos en la época en la cual el fracaso se considera un problema insormontable. Los jóvenes creen que se equivocan en una cosa y es un fracaso que no se puede revertir, es un drama, la depresión, etcétera, etcétera. Y en la comida pasa un poco lo mismo. Muchas personas, porque están convencidos que en su casa comieron bien con la abuela, consideran que pueden abrir un restaurante. El restaurante hoy en día, no, pero es así, porque el restaurante...
La abuela,
no, porque yo en mi casa, mamé la cocina, entonces yo puedo abrir un restaurante.
No puedo.
Trajiste a la abuela para cocinar.
Bueno, se murió. Eso sería lo más recomendable.
Tenemos fiambre.
Y entonces, abren un restaurante... empezando del lugar equivocado, por ejemplo, primero hacen el restaurante y después, si te quedan 5 metros cuadrados, arman la cocina en esos 5 metros cuadrados, cuando en realidad primero se arma la cocina y después alrededor de la cocina se arma el restaurante. Bueno, arrancan mal y terminan mal. Entonces, ese es un fracaso anunciado.
Vos ya lo ves venir, ¿no? Vos que sí, conoces tanto bodegones y
sí, restaurantes. En un 90% de los casos ya lo ve.
¿Cómo te das cuenta, Pietro, mirando la carta, viendo la gacetilla de prensa,
pasando la puerta de entrada o mirando, no sé, cuando llega una gacetilla de prensa, miras el menú y dices, este la verdad no se ha venido, no tiene la menor idea, no entiende nada. Pero no desde la soberbia, sino desde qué pena, dice, invirtió, no sé, 200.000 dólares en un restaurante y en lugar de gastar 5.000 más contratando a alguien que sepa y que le diga, no, esto sí, esto no, esto no, esto sí, finalmente pierden todo por soberbia. Entonces muchas veces
lo pueden encontrar a Pietro, hablen conmigo y
no.
Para el libro, Eduardo, hablaste con Alfredo Alcón, Eduardo Liberti, Cristina Banega, Julio Boca, Adrián Caetano, Andrés Calamaro, Juan José Campanella, Diego Capusotto, Pedro Saborido, Roberto Lido Cosa, León Gieco, Liliana Herrero, Jorge Marona, Lalo Mir, Ana María Shua y Julián Weich. Pues tenés esta lista de nombres y decís, bueno, son todos exitosos.
Claro, es que la idea era un poco eso, y se engancharon todos con la idea, un poco lo que decía Pietro recién, para desmitificar esta cosa de que el fracaso es una losa que te cae encima, porque hay gente que labura hace años en lo suyo y que se ha acostumbrado a... sabe cómo son las cosas, y le interesó mucho echar un poco de luz sobre lo que es el verdadero laburo creativo, que el laburo creativo es tropezar, y es exponerse al fracaso, y muchas veces, incluso como dice Saborido, en el momento en el que vos te propones algo, un proyecto, en mi caso era escribir el libro, te estás comprando automáticamente la posibilidad de fracaso, o sea, sabés que puedes fracasar.
Hacer es eso.
¿Qué haces? ¿No te quedas quieto? No. Y toda esta gente no se ha quedado quieta, se ha expuesto a eso. Se ha llevado tropezones y se ha llevado fiascos, y eso no la disuadió de seguir haciendo cosas. Y vos dijiste los nombres, o sea, yo me preocupé por buscar gente que fuera indiscutida en lo suyo, y de diferentes áreas, del cine, del teatro, de la música, de la radio, de la literatura, para comprobar un poco que esto se aplica a cualquier acto creativo, no importa a qué lo aplique, la cocina es otro acto creativo, clarísimamente.
Hay una cuestión que se suele decir, que es que del éxito somos todos dueños, del fracaso es culpa tuya.
Totalmente.
¿No? Sí, de Fábrega.
De Fábrega,
sí, por eso lo señalé, que desde que trajo el libro.
Pero eso también me imagino que habrá aparecido en algún momento con todas estas charlas.
Sí, igual eso, no como yo no buscaba la cosa puntual de dónde, de cuál fue tu peor fracaso, sino de cómo se aprovecha eso para el laburo creativo, la charla se iba disparando para otros lados y para las visiones íntimas. Para mí una de las charlas más fuertes, más grosas, y no porque ya no esté entre nosotros, sino por el tipo de artista que fue la charla con Alcón. ¿no? Que era un, bueno, no, no vamos a abundar sobre quién era Alfredo Alcón, pero estuve una hora y pico hablando con él en el camarín del Teatro Apolo y decía cosas, viste, de esas que te lo miraba y decía, pero loco, vos sos Alfredo Alcón. Y no, y precisamente te lo baja a la tierra, si soy Alfredo Alcón, pero el día que salgo al escenario creyéndome soy Alfredo Alcón, la cagué. El día que no me sienta inseguro, no voy a estar haciendo bien mi trabajo. Y esa clase de cosas también disparó toda otra serie de asociaciones y de cosas para charlar con los demás entrevistados. La charla con Alfredo Alcón fue no la primera, fue la segunda, hice Avanidas y después Alcón, que terminan de algún modo dialogando entre ellos, y fue como un empujón para seguir adelante. Yo fui a buscar a esta gente porque dije, de acá puede salir algo interesante. Efectivamente salió, se abrieron puntas, se abrieron pensamientos que me impulsaron a seguir. No había un libro, yo estaba esto haciendo como un berretín propio, no había ni un contrato ni un interés de ninguna editorial, era simplemente quiero hacer
esto. ¿Qué pasaba con esto?
Y fue marchando.
El libro se llama Pequeños Fracasos, es de Eduardo Fabregat, pero Pequeños Fracasos también es un título que han usado alguna vez los Pez.
Exactamente, hay un tema del grupo Pez, de la banda de Ariel Minimal, o ahora se hace llamar nuevamente Ariel Sanso, su apellido verdadero, que es del 2002, hace casi 15 años atrás, del Sol detrás del Sol.
A ver...
El tiempo me mordió, me puso en un lugar y de ahí no me fui. Y es que yo soy así, nunca hice mucho por cambiar. Y hoy amanecí otro fracaso más. ¿Cuántos van? No lo sé. Más de mí. Y es así. No creo que todo ya sea igual. Siento que dudé.
En 2002, Pez le copió el título al libro de Eduardo Fabregat que salió en el 2018. Vamos a decir las cosas como son. Pequeños Fracasos. Estamos hablando de fracasos, estamos con Fabregat, que hizo el libro, y Josefina Lisitra, en el mundo de las ideas y la literatura, ¿qué es un fracaso? ¿Cómo viene la cosa?
Y es algo permanente. Hay una, yo buscando un poco de material más allá de los títulos que después voy a mencionar, que inicialmente fueron terribles fracasos y después tuvieron su estampida al éxito. Hay en Washington una biblioteca de libros rechazados, de la cantidad de libros que hay, que se llama The Brautigan Library, que tiene el apellido de un tipo, que era Brautigan, que publicó una novela llamada, bueno, no importa, no sé si se acuerda, pero de Abortion, el aborto, en el 71, donde tenía un protagonista que era un bibliotecario que trabajaba en una biblioteca de libros rechazados. Bueno, le fue tan mal al libro de Brautigan que se suicidó. Calculamos que también por otras cosas, y alguien en honor...
Nos podemos reír porque hace mucho, ¿eh? Porque
hace mucho, pues no lo conocemos.
Porque sus parientes no nos están escuchando.
No sabemos quién es y, sí. Y no hay deudos a la vista. Y bueno, y le pusieron en su honor el nombre de esa librería, pues lo cierto es que la cantidad de manuscritos que rebotan en el universo editorial es casi infinita. Y después de esos manuscritos, algunos rebotan, la mayoría justamente, y hay una minoría que rebota muy injustamente y que después trasciende. Ejemplo, cuando hablábamos hace unos días del Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, al principio fue un fracaso, le decían que le devolvieron el manuscrito diciendo, bueno, este personaje Gatsby no cierra, no funciona muy bien. Y bueno, vemos.
El grupo de guitarra no va más.
Exacto. Rebelión en la granja de Orwell. Le dijeron, mira, las historias de animales no funcionan en Estados Unidos, ya vemos. El diario de Ana Frank también. Esta nena no tiene mucha sensibilidad, no sale de su cueva, ya ven. El libro de la selva se lo devolvieron a Kipling diciéndole, usted no maneja bien el idioma inglés, y después terminó siendo premio Nobel de literatura. Y después de los últimos, Harry Potter, o sea, se lo rechazaron, claro. En 12 editoriales distintas, hasta que bueno, alguien la vio, ¿no?
La conjura de los necios también.
La conjura de los necios, claro.
Que está de moda en los últimos años. Stoner también había sido rebotado, claro. Originalmente,
y lo rescató acá la editorial Fiordo. Sí. Lo sacó, claro. Y es un librazo. Ahora, lo que uno entiende es cómo funcionan esos olfatos editoriales, pero lo cierto es que si no fuera por la perseverancia de todos estos autores, en algunos casos, en otros se murieron en una sensación de fracaso absoluto.
Pero
¿no?
Si a ustedes le hubiera llegado alguna edición de Harry Potter sin ser Harry Potter, ¿qué hubieran dicho? ¿Que esto va a revolucionar el mundo de la literatura de fin de siglo?
Solo que revolucionar, no te nada, con el dedo del lunes todos decimos eso, es una genia, pero revolucionar no, pero si uno mira la coherencia interna de una historia y la ve coherente, me parece, por lo menos no puedes rechazarla, pero andás a ver qué pasó en ese momento. También pasa que te agarra un día de mal humor.
Ahí como aliada, ¿no? Y ahí como
aliada. Le cae mal, el autor le cae mal a quien entrevista, claro. Puede ser varias cosas.
Anishuba habla de sus los rechazos de sus libros, de que Los Amores de Laurita, pero fue lapidaria la devolución que le hicieron, claro. Y que La Sueñera mismo también le costó muchísimo, porque claro, el microrrelato, hoy esto, ¿no? Hoy nadie te discute el microrrelato, claro. Pero a Anishuba no le querían agarrar un libro de microrrelato, porque se ha visto que no...
Y no finalmente, hoy es el libro que se usa para abrir este programa durante todo el mes. Si alguien hubiera sabido que iba a pasar esto, que iba a tener esta consagración, que significa que te lean en este programa, imagínate.
Y pues, perdón, me acordaba de Proust, en busca del tiempo perdido, que acá me había anotado porque era bastante gracioso. Le contesta la editorial, mi querido amigo, puede que esté muerto de cuello para arriba, pero aún así no veo por qué un tipo puede necesitar 30 páginas para describir cómo cambia de postura en la cama antes de dormir. Claro, tiene una fuerza descriptiva el libro, que es esas páginas y páginas contándote un hecho como mínimo, y también tiene que ver con los cánones de cada época, ¿no? Y claro. Cuando uno abre, cuando uno es punta de lanza, como Anishuba con los microrelatos, después los que vienen la pasan mejor, pero el que llega primero...
Claro, sería... el mismo ejemplo de Van Gogh, ¿no?
Totalmente.
El tipo que descubrió que el trazo era interesante para ver.
Exactamente, ¿no? Hay un contenido dramático en un trazo de pintura.
¿A los Beatles no les pasó algo parecido?
A los Beatles les pasó de todo, o sea, a los Beatles inventaron tantas cosas que digamos, ellos no sufrieron un rechazo, más allá de esta anécdota legendaria, de que dijeron, los grupos de guitarras no van más, pero casi inmediatamente tenían un motor atrás que era Brian Epstein, que aprovechó un montón de cosas. Pero hay también, yo tomo una cosa para hablar de la mirada de los otros, de lo que le pasó a Pete Best, que lo echaron justo antes de la gran explosión, pero también lo que le pasó a Stuart Sutcliffe, que él se corrió voluntariamente de los Beatles y nunca se arrepintió, vivió un año después de la explosión, pero pero fue un tipo que se corrió voluntariamente porque dijo, a mí esto no me interesa. La mirada de otro podría decir, no, ¿cómo vas a dejar? Desgracia, ¿cómo dejaste los Beatles justo cuando iban a explotar? Y no, el tipo era feliz, a él no le hacía feliz ser el bajista de los Beatles. De hecho, no sabía tocar el bajo, a él le gustaba pintar. Claro. Entonces, la mirada del otro lo veía como un fracasado, para él era un éxito lo que había hecho.
Bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Y tiene que ver que uno es el que sabe qué es lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer.
Claro.
Y es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando dependes de la mirada de los otros. Pero es cierto que muchas veces esa mirada de los otros hace que puedas seguir haciendo lo que estás haciendo o no. Mm. Ya puedas seguir grabando música, puedas seguir haciendo películas. Eso en los directores de cine es como muy muy claro.
Bueno, hay mucho de eso dando vuelta por ahí. Digo, uno de los casos emblemáticos es Plan de Espacio 9 Sideral, de Ed Wood, que fue durante muchos años la peor película, pero en eso de ser la peor película terminó siendo objeto de culto, dando vueltas por ahí. Quien mejor ejemplificó esto es Mel Brooks con los productores.
Exacto.
Todo un deseo de hacer un fracaso que termina siendo un éxito, y en eso se nota que el fracaso hay veces, cuando lo querés hacer a propósito, no te sale.
Recordamos un poco el...
Dos productores desean cobrar el seguro de caución de un musical que es absolutamente imposible y deciden hacer un algo que también es un fracaso porque es un solo capítulo. Había una serie que se llamó Hail Honey, I'm Home, que era Hitler viviendo en casa, así que habla con unos vecinos. Bueno, algo parecido hace Mel Brooks y es un...
Porque la idea es, juntamos guita de un montón de gente que quiere producir, de las viejitas que querían producir...
Fracasa, nos llevamos toda la guita y ya está. ¿Cómo se llamaba el musical? El tiempo de primavera para Hitler. Y era un musical donde Hitler cantaba y bailaba y hablaba muy bien de su región.
Y decían, esto tiene que funcionar pésimo, esto no va a pasar la primera noche, y entonces, listo, se cae todo y
nos llevamos la plata.
Nos llevamos la plata.
Y es un fracaso del fracaso, porque tiene éxito.
Funcionó. Vamos a escuchar la música de... Acá está. Estamos hablando de fracasos, obviamente Habana de Camila Cabello no es un fracaso,
no.
Sería fracaso si yo te digo ahora cómo se llama esta canción, no lo voy a hacer. Estamos con Eduardo Fabregat hablando del libro Pequeños Fracasos. De la gente con la que hablaste, Eduardo, ¿quiénes tenían más claro el tema, más como superado, más amigados con el fracaso?
No, en general, digo, está la gente que dijo que sí, hubo quien dijo que no, con razones atendibles y qué sé yo, y dijo que sí precisamente porque tiene muy muy internalizado el tema y muy asumido. Incluso sabe reírse de eso, sabe asumirlo, sabe incorporarlo. Digo, el caso de Vanegas y de Halcón, repito, son como casos muy muy paradigmáticos porque gente con una presencia tan potente que resulta muy interesante que tengan tan asumido ese tema de cuán necesario es el tropiezo. León se ríe mucho, León Gieco se ríe mucho de eso, ya desde la base de que él no iba a incluir en el disco, en el cuarto LP, no iba a incluir esa canción llamada Solo le pido a Dios, porque le parecía aburrida, le parecía monótona, le parecía una porquería. Ya desde ese lugar, y se ríe, ¿no? Y León sabe reírse mucho de sí mismo, entonces hay como una mirada lúdica sobre esas cosas que pasan. Capusotto y Saborío dicen que Peter Capusotto y sus videos es un programa lleno de fracasos, que cuando en un sketch aparece dentro de un sketch un pequeño personaje que dura 15 segundos, dice, eso es un fracaso, ese es un personaje que no nos dio para más, pero que encontró su medida y está bien, por ahí la medida es eso, son 15 segundos,
más
si
no
hiciéramos
puede.
Más, claro. Estaríamos forzando y llevando las cosas a un terreno que no serviría. Entonces está como esta cosa de tenerlo claro. Liliana Herrero habla de lo que le pasó con la canción de las cantinas, que convirtió un error y un fracaso y un problema técnico, un problema que no podían resolver, un ruido que apareció en la grabación y que no se podía resolver, y ya habían terminado de grabar, no tenía arreglo. Bueno, lo incorporó a la canción, le agregaron otros sonidos y se terminó convirtiendo en un elemento más dentro de la canción. Entonces hay ahí como claro, una mirada de, bueno, ya está, hagamos algo con esto.
Igual supongo que una cosa es el error, y como uno convierte ese error en, bueno, lo integra estéticamente a lo que no haga, y otra cosa es esa sensación de fracaso, de creer que uno no estuvo a la altura. ¿Hubo alguien, quizás alguna entrevista descartada, o que no se lo haya tomado con tanta liviandad, o que no tenga un relato de superación respecto de eso? Porque hay gente que...
No.
Estamos los que no nos bancamos fracasar.
No, y además también está otra cosa que lo menciona Julián Weitz, que dice que hubo momentos en los que él sufría terriblemente estar en la televisión, porque las cosas sentía que no le salían bien, que no iba ni para atrás ni para adelante.
Un nivel de exposición tan grande también,
¿no? Claro, y decía, y no es que en el momento decía, qué bueno este fracaso, cómo lo voy a aprovechar, cuán bien le va a hacer a mi carrera. Dice, cuando pasó el tiempo y pude aprovechar la experiencia y pude corregir ciertas cosas, ese fracaso me sirvió de algo. Pero en el momento la pasé horrible. En el momento no era, bueno, la vida creativa está hecha de esto. Quería desaparecer del universo.
No, es cierto, digamos, tampoco para idealizarlo, pasar por el momento del fracaso es horrible.
Claro.
Pasar por el momento del fracaso, en este momento no están saliendo las cosas exactamente como yo estaba esperando. Yo no estoy a la altura de lo que me había propuesto. Las cosas no están a la altura de lo que yo había soñado. Ese no es un momento lindo.
No.
Pero después lo ves, después lo superás y después todo eso y aprendes o no aprendes un carajo, ya depende de vos. Pero ese momento te la regalo. Estás con el restaurante abierto, no viene nadie.
Escuchame. Quiere suicidar casi.
El pescado sin vender, claro.
Y las cosas que quedan plasmadas, porque no es lo mismo una película que una obra de teatro.
No, claro.
Una obra de teatro puede cambiar enormemente desde el estreno hasta que cae el último telón. Podés ir corrigiendo sobre la marcha, podés ir trabajando con la reacción del público, con lo que funciona, con lo que no funciona, con lo que te das cuenta que, bueno, que no es...
El cine ya está hecho.
Pero el cine está hecho, el disco está grabado y no podés escaparte de eso. No, es algo que quedó ahí registrado, pero, y que de algún modo te persigue.
Pero ¿por qué a veces el fracaso te impide? Una cosa que yo me pregunto bastante seguido en relación a este tema, ¿por qué a veces el fracaso te impide ver la realidad? ¿Qué quiero decir con eso? Existen personas que tienen un buen hogar, una linda familia, buenos amigos, hicieron y tienen un trabajo interesante desde el punto de vista intelectual y económico, y frente a un fracaso del momento, porque, a ver, no siempre te sale la mejor novela, no sé, hablamos de no sé cosas, no siempre te sale la mejor novela, o mejor libro, la mejor...
Parece que todo
parece
está
que
mal.
Todo está mal. Que toda la vida está cubierta de una capa negra, que todo... Entonces, yo entiendo que uno, bueno, se queda mal, pero con un poco de raciocinio creo que uno lo podría manejar un poco mejor.
Es que me parece que esa sensación de fracaso justamente no es una sensación racional, y lo que termina pasando es que uno de cosas muy chicas puede transformarse en un símbolo de algo mucho mayor. Uh-huh. Esto en realidad significa que... Y lamentablemente creo que eso no es gobernable desde lo voluntario. Vos, Pietro, sos muy seguro y te puede ir mal, y así todo crees en lo tuyo y no te corres de tu línea.
Sí, 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 entiendo.
Pero
entiendo.
Hay gente que se desmorona, que no puede hacer esa sumatoria de me va bien en esto, por lo tanto soy feliz.
Porque es una ecuación, ¿no? Más, claro. Menos, más, menos, y finalmente tiene que ver si tenés más, más o menos, menos, ¿no?
Porque todo más no vas a tener nunca. Claro.
No. Y creo que hay un... A veces como una dimensión rara de lo que es fracaso. Decía antes el tema de, bueno, el error cotidiano, el tropiezo. Hay una baja tolerancia al fracaso en general. O sea, alguien hace un pequeño tropiezo y se deprime, le agarra un ataque de pánico, se encierra en la casa si puede. Y en realidad, lo que estamos diciendo y lo que dicen por lo que estuve viendo en el libro de Eduardo es seguir adelante. El que no hace cosas...
no te expones a
no
nada.
No te expones, pero no haces nada. Claro. No vas a fracasar si no haces nada.
Además, en un momento en donde estamos todos muy expuestos.
Claro, está la hiperexposición. Antes vos tropezabas en la calle y tropezaste en la calle. Ahora hubo un tipo que te filmó y te subió a Twitter y estás expuesto a millones de personas.
Claro. Y además, el es cierto que no hay tolerancia al fracaso y no hay tiempo siquiera para que el muchas veces el fracaso se convierta en algo distinto. Fan y la Fan fue una telenovela del año pasado de Telefe que a la semana Digo, porque el primer día no fue todo lo que estaban esperando, el segundo día dijeron, ya fracasó. Y lo dijeron tanto que al tercer día dijeron, ok, nos levantamos. Digo, eso es cero tolerancia a, bueno, mirá, las cosas no funcionan así, llevan su tiempo, ¿no?
Campanella habla de lo que pasó, por ejemplo, con Vientos de Agua, que fue una serie que, cuando hablas con analistas de la televisión, Vientos de Agua se considera, no sé si un fracaso, pero como una serie fallida. Y Vientos de Agua tuvo 14 puntos de rating un domingo a la noche, cuando todavía había un cierto encendido en la pantalla grande. Y Campanella además hace un paralelo entre lo que significan esos 14 puntos de rating y la cantidad de espectadores que tuvo El Secreto de Sus Ojos, y que son bastante similares. Y dice, ¿por qué El Secreto de Sus Ojos se ha visto como, porque es lo que es, una de las películas más taquilleras de la historia, y Vientos de Agua, que quizá lo vio la misma cantidad de gente, es considerado un fracaso televisivo? Ahí está como la cosa de lo relativo que resulta todo. ¿Qué es un fracaso? ¿Y qué es un éxito? ¿Y desde qué óptica se analizan esas cosas?
Bueno, se habló mucho también, acá no hablamos de fútbol, pero digo, está rozando lo que va a ser el Mundial, de la selección nacional también se habló mucho, que venimos fracasando, ¿no? Y que venimos fracasando. Bueno, y lo que pasó en el último Mundial y la no charla de los jugadores con los periodistas. Sí. Y eso, ¿cómo dispone también al próximo Mundial? Que tenemos 4 años en el medio también, ¿no? Porque, digo, ahí también el fracaso juega un papel diferente, porque hasta los protagonistas cambian.
Y el factor argentino, Caetano, Adrián Caetano, que me gustaba tener a un cineasta como Campanella y un cineasta como Caetano, ¿no? Dos tipos de miradas absolutamente diferentes sobre el cine. Y Caetano es uruguayo. Caetano no es uruguayo, Caetano es de la República del Cerro, que es muy diferente. No es lo mismo ni uruguayo ni montevideano, es de la República del Cerro. Y dice, ustedes vas al Mundial y lo tenés que ganar. Y es así, si no lo ganas es una depresión y es el fracaso más absoluto. Y por ahí, loco, llegaste a la final.
El segundo es el primero que perdió.
Claro. ¿No? Entonces, yo dedico todo un capítulo a analizar un poco lo que es la Argentina, que vivimos en una dualidad permanente entre la fascinación por el éxito y por el piola exitoso, el tipo que le pisó la cabeza al de al lado para ser exitoso, pero al mismo tiempo cierto regodeo en el fracaso y cierta revalorización del loser o el tanguero perdedor, y estamos todo el tiempo en eso. ¿No? Los argentinos nos encanta, somos los mejores del mundo, y al instante siguiente, no, somos los peores del mundo.
Sí.
No hay mejor fracaso que el nuestro. Entonces es muy interesante de analizar ese factor argentino.
Estamos siempre allá arriba. Claro. Somos los mejores o los peores, pero allá arriba.
Tenemos que estar allá arriba.
No hay uno que fracase tanto como... Somos el país que nunca cumplió ninguna expectativa, y somos geniales también por eso.
Entonces, no podés dejarlo fuera de la mirada, eso, ¿no? Y de la ecuación, de qué clase, qué somos. O sea, ¿cómo vemos estas cuestiones?
Sí, y estaba pensando también lo que decías antes, Pietro, del asunto de uno que no puede hacer la ecuación de, bueno, me va bien en todas estas cosas, en esto me fue mal, algunas otras veces me va a ir bien en esto, pero, y como decía Josefina, eso necesita una seguridad individual muy fuerte.
Necesita terapia, Osvaldo, decir, ¿no? Necesita años de terapia.
No necesariamente. ¿Vos hiciste mucha terapia, Pietro?
No conozco. ¿No?
Cuando vos llevaste el libro, yo sé que no lo querés decir, pero te voy a preguntar igual. Cuando llevaste el libro de los bodegones, lo presentaste, ¿qué pasó?
Nada, fue rechazado.
Qué sutil que sos, Pietro.
¿Cuántos libros lleva vendido?
Bastante, por el mercado actual bastante.
60.000 ejemplares.
Gracias, queriendo todo lo que Pietro no quería que se dijera públicamente.
Hasta está un poco sonrojado, Pietro, sí. Vamos a decirlo.
Pietro ya ha vendido 60.000 libros de los bodegones, libros que todos tenemos en nuestras casas.
Claro que sí.
Que por todos supuesto. Usamos para ir a un bodegón. Digamos,
para quedar bien con gente.
Para quedar, es muy buen regalo los libros de Pietro, especialmente el último, Carne. Y resulta que cuando lo fue a llevar le dijeron, no, este libro no pasa nada.
¿A quién puede interesar?
¿A quién le puede interesar?
A nadie.
Sí, pero ahí digo, vos estabas bien seguro de lo que estabas haciendo, no previsabas, como dice Natalia, previsabas terapia.
No, porque, digamos, para eso hay tiempo siempre. Entonces había que ir a otra editorial, hablar con otra persona, etcétera. Y después quizás uno podía entrar en una cuestión depresiva, etcétera. Pero olvido fácilmente esas cosas, tengo es parte de mi carácter, olvido y sigo y paso a otra cosa y
eso porque sabes comer.
Puede ser
la gente que come bien, ¿no?
Vos decís,
sí,
vos pensás,
sí, 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 podemos fracasar en cualquier cosa menos en comer.
¿Estás hablando de él o de vos, Osvaldo?
Estaba pensando en línea general. Recuerden que hace cuatro semanas que estoy a régimen y no pienso en ninguna otra cosa más que...
Bueno, pero es un transitorio.
Es transitorio.
Igual, ojo, hay algo que me quedo por apuntar y que me parece importante. Hay algo que dice Caetano también y de, con respecto a esta locura y esta fascinación por el éxito y el fracaso, esta cosa de creer que tenemos que ser... que dice, ojo, que también es muy del porteño. Digo, este programa lo, se escucha en todo el país.
Sí.
Y sé que hay gente que sabe. Sí. Dice, yo viví en Córdoba mucho tiempo y el cordobés no es así. El porteño le gusta vivir con esta locura metida en la cabeza.
Sí, hay una cosa acá metropolitana de esta gran ciudad, que también por ahí se es común en algunas otras grandes ciudades del país, pero en general cuando recorres el país hay otra mirada sobre el asunto, ¿no? Y el tema del fracaso y del éxito se ve muy distinto desde otros lados del país que no son Buenos Aires, me parece.
Sí.
¿Alguien más tiene algo que decir?
¿Sabe una cosa? En las dimensiones domésticas que puede tener este tema, que lo relacionamos mucho con el arte, pero bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de fracasar o no en sus propias casas. ¿Cómo opera todo este universo de éxitos como construidos por la galería, que es el de Instagram o las redes sociales, donde todo el mundo muestra su mejor versión, y vos ves eso y a la quinta historia de gente divina te querés matar, ¿no? O sea, es muy fácil sentir que vos estás en fase escuadra en un mundo en el que todos son felices.
Bueno, la sonrisa es solo para la selfie, viene la familia, se junta, sonríe, te sacas la foto, claro, y ya está, después cada cual sigue lo suyo y no tiene nada que ver con lo que pasaba.
O se siguen matando entre ellos alegremente,
pero en la selfie estamos todos sonrientes, claro. Como acá que estamos todos sonriente porque son las 4:30 de la tarde, es la hora del informativo de Radio Nacional para que lo escuche tranquilamente, y después de esto seguimos hablando de fracaso.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri aseguró que el as en la manga de la Argentina es el turismo.
Lo dijo al participar del primer encuentro regional del noreste en Resistencia, Chaco.
Tenemos nuestro as en la manga, que claramente es el turismo. Porque no solo tenemos lugares únicos, nosotros somos anfitriones únicos. Y aparte, cada uno de ustedes son distintos. Tienen distinta gastronomía, distinta música, distintas costumbres. Entonces es un apasionante recorrer nuestra historia y esa diversidad.
Alta adhesión al paro nacional bancario.
Con un 95% de acatamiento, los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria realizaron un nuevo paro de actividades. Reclaman una propuesta superadora a las negociaciones paritarias, que hasta ahora ofrecieron un 15% de aumento en tres cuotas. Ya advierten que de no prosperar estas negociaciones, habrá un paro por 48 horas la próxima semana.
Ha sido una jornada de un altísimo acatamiento superior al 95% de los trabajadores bancarios que han paralizado la actividad protesta por esta pretensión patronal de imponernos un aumento en cuotas y por una cifra irrisoria cuando la inflación esperada por el propio Banco Central para este año es superior al 20%. Asimismo, tenemos una gran bronca porque no cumplen los fallos de la justicia que les ordena pagar la aplicación de la cláusula gatillo por los meses de enero, febrero y marzo. Los bancos debían presentar en estos días una propuesta superadora, no lo han hecho, y el Ministerio de Trabajo no ha convocado como debía convocar. Esperamos la convocatoria y la solución, si no habrá un paro de 48 horas la semana que viene en fecha de terminar.
Declaraciones de Eduardo Berroste, el secretario de prensa de la bancaria. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Jornada de Copa Davis, el primer punto fue para Chile, porque Nicolás Harry le dio vuelta al partido al argentino Kicker y lo derrotó 4-6, 7-6 y 6-2. En minutos Juan Diego Schwartzman y el chileno Garín. Y vamos a escuchar una reflexión de Macaya Márquez en diálogo con la radio de todos sobre Lionel Messi.
yo lo miro mucho a Messi cuando no tiene la pelota. Vos lo ves distraído, caminando, como si estuvieran otras cosas. Increíble, ¿no? Nosotros tenían un poco más de liderazgo, un poco más de fuerza en algunos aspectos. No sé si Messi va a lograrlo o no lo va a lograr. Gabriela intentó convertirlo en este líder, haciéndolo capitán. De todas maneras, los líderes no siempre son los mejores jugadores.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, la temperatura actual 22 grados, 2 décimas. La humedad 23%, el cielo allí está algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 8 décimas, humedad 100%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional. Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional,
nuestra,
tuya,
Argentina,
la radio de todos.
Voy a atreverme a dar el salto.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por PlateaNet.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Palito Ortega en nuestro auditorio.
Dice lo que siente.
Entrevista exclusiva. Escucha nuestra programación para poder estar presente con Palito. Hoy a las 19. A las 19. Palito Ortega en la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Hola, mi nombre es Andrea Esteves Mirson. Los quiero invitar. Todos los domingos a las 10 hacemos un programa que se llama El Estado en tu Radio. Con información para los consumidores, con temas de salud, resolvemos temas de ANSES. Estamos aquí al servicio de los oyentes. Aquí digo, sí, en la radio de todos.
WhatsApp Nacional 16-584-0870.
Hasta las 17, dulces llamados.
Esta es la canción que tenés que decirnos, cómo se llama, quién es el autor, quién es el intérprete. Vos sabés que esos puntos son para vos y para tu provincia, porque a fin de año vamos a saber que la provincia que tenga más puntos va a tener premios, así como vos, y las provincias que tengan menos puntos van a ser humilladas públicamente por todas las otras, y vamos a organizar grandes guerras civiles entre todas las provincias, así que queda solamente aquella que tiene más puntos. Y listo. Tanto día. Oh, ¿qué tienes que hacer si sabes cómo se llama la canción? ¿Quién es el intérprete y autor?
11-65-84-0870. Ese es nuestro teléfono. Ahí nos tenés que escribir como lo están haciendo nuestros amigos desde todo el país. Marta de San Vicente, también Jesús de Merlo San Luis, Ángel desde San Justo. Todo el país escribiendo al 11-65-84-0870.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo de decirnos cómo se llama la canción. Planteábamos recién, planteaba Josefina y Marcelo, sobre los fracasos en la vida personal y cómo uno los sobrelleva, más allá de la cuestión artística, digamos, la cuestión profesional. Y se había planteado acá el tema de, cuando vos decís, che, me voy a divorciar, a tus amigos, a tus parientes, o lo que fuera, ¿lo consideran los demás un fracaso? ¿Lo considerás vos mismo un fracaso?
A mí me parece que, aunque suene absurdo a esta altura de la vida y del siglo, un noviazgo se puede cortar y no pasa nada. Se divorcia un matrimonio y todavía hay como una mirada torva.
Oblicua. Una mirada oblicua.
Para mí no. Yo distinguiría entre la sensación de tristeza, bajón, uy, qué mala noticia, la sensación de fracaso. Porque el fracaso es algo que, bueno, que no se llegó a colmar o que no colmó las expectativas. Quizás en mi caso no tengo grandes expectativas sobre la pareja de mis amigos, así como, pero no, es como un cambio de estado que es una mala noticia, pero no tengo una sensación de fracaso. Eso.
Lo que pasa es que para mí el fracaso es más estar traicionándote y creyendo que sos feliz en una situación en la que sabes muy bien que no sos feliz. Entonces, ¿cuál es el fracaso? ¿El fracaso es cortar una relación de X años o el fracaso es estar fingiendo que estás bien y feliz cuando sabes que no?
Y pero vos habías apostado por esa relación, sí, claro. Pusiste toda tu vida en función de esa relación y ¿fracasó?
Y sí.
Entonces es un fracaso.
Es un fracaso, chicos. Pero caretearla y no querer asumir ese fracaso es el doble fracaso. Es estar pisoteándote sobre lo mismo.
O sea, podría ser un fracaso peor, pero es un fracaso.
Claro, por su... No. Todo fracaso en una relación personal es un fracaso.
Escuchaste con duda.
Pero bueno, pero también es asumir el fracaso y ver qué haces con eso. Que es un poco, digo, es lo que sea. Por eso decimos se aplica a todo, no solamente a la creación.
Claro. O sea, ¿qué hace uno después de fracasar?
Claro.
Sin tema.
Es como un disco rosarino, ¿no? El fracaso después del fracaso.
Che, hay discos rosarinos muy exitosos.
Digamos, ¿cada fracaso es un tocar fondo?
No necesariamente.
No.
Está bien. No, digo, en la vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, podés contabilizar una docena o una veintena o una treintena de pequeños fracasos.
Y pequeños éxitos.
Y pequeños éxitos, por supuesto, pero digo...
El tema es ver qué hace uno con eso. Con los éxitos y con los fracasos en la diaria.
Somos la suma de eso, la suma y la resta. Como un poco lo que decía Fiesto. Se trata de eso.
Así estuvo con nosotros Nahuel Penici, y en una de las anécdotas que contó que estuvo en la casa de Juan Gabriel. Le preguntamos cómo era la casa en Acapulco, porque había ido a ver a cantar ahí y le fue bárbaro. Entonces le dijeron, che, que Juan Gabriel quiere conocerte, que es una sorpresa. Nos contó, la casa era dificilísima, la casa era con pisos para abajo, con una pileta en el tercer piso, el subsuelo, una cosa.
Que tenía cine, dijo también.
Tenía un cine, era rarísimo todo. Y Marcelo Fernández Vitar hoy ha traído un disco de su ídolo, Juan Gabriel.
Para que veas que no todo es rock. A la hora de buscar temas de fracaso, hay un tema famoso de Juan Gabriel que se llama, precisamente, habla de una relación de pareja.
Ajá.
Escucha, José.
Mi fracaso.
Mi fracaso.
Adelante, proseguiré mi camino, evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor. No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo será mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor. El amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad, ya que dices
tener otro cariño que lo que quieres, todo te lo da.
No tengo a corresponder.
Acá está, Juan Gabriel agradece los momentos de felicidad.
Qué lindo, cuando lo penetraba, cuando dijo algo de penetrar, me llamó mucho la atención.
Estaba agradeciendo justamente los momentos de felicidad. Así que estábamos hablando de Mi Fracaso. La lista de música que trajo hoy Marcelo Fernández Vitar habla de la esquizofrenia absoluta de que estamos viviendo. Hemos pasado de Pez a Juan Gabriel, siempre con el tema del concurso y con la comedia musical que trajo Horacio Marmurek. Bien, el libro entonces se llama Pequeños Fracasos, lo que el éxito no muestra, Eduardo Fabregat. Ya para ir terminando, Eduardo, sí. Decís que... cuando te acercaste a todas estas figuras de las que hablas en el libro, ¿se sorprendieron del tema? ¿Cómo fue en general la recepción?
No, en general les interesó, se engancharon. Repito, no había un proyecto real. Yo esto lo estaba haciendo simplemente por interés personal y porque me interesaba ver qué cosas aparecían, y me encargué de decirle: mirá, yo tengo la idea de hacer un libro, pero no tengo ni un contrato, ni una editorial, ni nadie que haya dicho, buenísimo, dale para adelante. Pero se mostraron muy interesados en analizar esas cosas, demostrando que, bueno, que los cineastas y los músicos y los escritores también se cansan de ese juego del periodismo, de claro. Bueno, hay que ir a la coyuntura y bueno, hablame y sí. Repetir 500 veces las mismas cosas en diferentes sentidos.
¿Y qué aprendiste vos de Fracaso haciendo el libro?
A mí me amplió mucho el panorama. Digo, yo arranqué con una idea, creo que todos tenemos la idea de que el fracaso tiene que ser algo útil, porque si no estamos jodidos. Entonces me enriqueció mucho en cuanto a cómo hacerlo funcionar en el plano de la creación o de la producción de algo. De hecho, el libro estuvo a punto de ser un fracaso, o un fracaso. Un fracaso no, porque yo me enriquecí mucho en la conversación con toda esta gente, pero estuvo a punto de no ser publicado. De hecho, lo presenté en editoriales y no les interesó. No, los libros de entrevistas no venden... No sé, bueno, no...
Los de bodegones tampoco.
Los de bodegones tampoco. Después terminé descubriendo que en realidad el problema no era la temática, sino que estaba escrito de una manera que era aburrida.
Ah.
Entonces también yo aprendí haciendo libros sobre fracasos, aprendí que la primera versión que se me había ocurrido era medio un embole, pero era aburrida.
Claro.
Y que lo reescribí todo, terminaron como dialogando entre ellos, sí, todos los entrevistados, y ganó mucho el libro. Creo, yo tengo que defender mi propio libro, aunque suene soberbio, pero digo, quedó mucho mejor el libro. Jugaron mejor las ideas y en ese diálogo entre todos los entrevistados apareció una manera de analizar todas las puntas que iban surgiendo.
¿Esa primera versión rechazada tenía el mismo título o tenías como otro título?
El título era el mismo. A mí me gustaba lo de jugar entre el grandes éxitos y los pequeños fracasos. Incluso en una editorial me dijeron, no, ¿cómo vas a poner fracasos en la tapa?
Claro.
Bueno, es el título, estoy haciendo un juego de palabras. O sea, ya cuando tenés que explicar el juego de palabras, decís, no, pará.
Pero hay miedo a la palabra, pero hay miedo a la palabra fracaso.
Claro, bueno, ¿no? Eso te da una pauta, hasta qué punto nos aterra toda posibilidad de fracaso. O sea, no, si le pones fracaso en la tapa, va a fracasar. Bueno, no sé si fracasa, no va a ser por eso.
Bueno, cuando Miñona hizo Flop, fracaso en inglés, en Estados Unidos tuvo problemas para la distribución, justamente porque se llamaba Flop.
Claro.
Claro. Era fracaso, ¿no?
Entonces,
no sé si esto es cierto, me lo contaron en su momento o acabo de inventarlo, pero era una linda anécdota.
Pero está bien, ¿no? Sí, sí. No hacía falta incluso que lo relativizara.
No, es que ahora que pasar, es que ahora está... tiene otro valor lo que dije. Claro. Antes era una pequeña anécdota, ahora, no sé,
googleala. Que no sabemos hasta qué punto, claro. Entonces, digo, la hechura del libro también yo aprendí que a no enamorarme de mi propio berretín y saber mirarlo con otro sí, ojo eso, y entender por qué no funciona.
También es un tema, digo, uno necesita estar enamorado de su obra para poder tener la fuerza para mostrarla al mundo. Y resulta que por eso, amor es obviamente subjetivo y está basado en cosas que uno entiende, pero todos los demás no. Y lo que uno... Digo, yo no hago nada que no considere que es genial. Uh-huh. Ahora, los demás no suelen tener esta mirada, lo cual está claro que están todos muy equivocados. Eduardo Fábregas, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Ha sido un momento hermoso.
Pequeños fracasos, lo que el éxito no muestra, el libro ya está en todo el país.
Sí, está distribuido.
El libro es muy interesante porque habla con toda esta gente que ya te dije, pero te lo digo de nuevo: Alfredo Alcón, Eduardo Liberti, Cristina Banega, Julio Boca, Adrián Caetano, Andrés Calamaro, Juan José Campanella, Diego Cabusotto, Pedro Saborido, Roberto Tito Cosa, León Gieco, Liliana Herrero, Jorge Barona, Lomir, Ana María Shua y Julián Weich, todos ellos hablando de pequeños fracasos. Eduardo Fábregas.